La muerte del controvertido presidente iraní conmocionó al mundo. Sin embargo, sus últimas palabras captadas por la cámara fueron más inquietantes, haciendo que la gente se pregunte si su mensaje cayó mal a sus enemigos. Pues bien, los teóricos de la conspiración en Internet se han puesto manos a la obra y están tratando de conectar su último discurso con su muerte y, sinceramente, se están haciendo algunas revelaciones inquietantes. Las últimas palabras de Ebrahim Raisi. El 19 de mayo de 2024, el cielo del bosque de Dizmar, cerca de la frontera con Azerbaiyán, fue testigo de una tragedia que cambiaría para siempre el curso de la historia iraní. Ese mismo día, el presidente Raisi, clérigo conservador y ex jefe del Poder Judicial, había emprendido una misión diplomática a la frontera con Azerbaiyán. Allí se reunió con el presidente Ilham Aliyev y ambos dirigentes cortaron la cinta de una importante presa a lo largo de la frontera del río Aras, símbolo de cooperación y progreso. Fue aquí donde el difunto presidente pronunciaría sus últimas palabras. La ceremonia tenía por objeto poner en funcionamiento la presa de Kiz-Kalasi, convirtiéndola en el mayor proyecto hidráulico conjunto entre Irán y Azerbaiyán. En su intervención en la ceremonia de inauguración, Raisi afirmó que las relaciones con Azerbaiyán son más fuertes que las de dos simples vecinos. Como dijo el líder de la Revolución Islámica, nuestra relación con el amistoso, fraternal y vecino país de Azerbaiyán va más allá de la vecindad. Nuestra relación es un fuerte lazo de parentesco que hunde sus raíces en las creencias de las dos naciones. Luego añadió, esta relación de corazón entre los dos países y las dos naciones es inquebrantable. El jefe del Ejecutivo iraní señaló también que los lazos Teherán-Bakú deben ampliarse a la cooperación regional e internacional. También advirtió de que los enemigos no quieren ver progresos en Azerbaiyán y la República Islámica. Puede que algunos no estén contentos con el vínculo entre Irán y Azerbaiyán, pero lo importante para nosotros son los intereses de las dos naciones y los dos países. Irán cree que cualquier progreso en Azerbaiyán es su propio progreso, y que cualquier inseguridad a lo largo de la frontera común perjudicará a ambos estados. La ocasión supuso un paso importante en el fortalecimiento de los lazos diplomáticos entre ambas naciones. Pocos sabían que este gesto de unidad se vería ensombrecido por los acontecimientos que se avecinaban. Cuando el helicóptero despegó de la zona fronteriza, llevando a Raisi y a una delegación de altos funcionarios, entre ellos el ministro de Asuntos Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, el jefe de la Guardia Presidencial, Mehdi Mousavi, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malek Rahmati, y el representante del líder supremo iraní en Azerbaiyán Oriental, Mohammad Ali Alehashem, el ambiente era de logro. El piloto, el copiloto y la tripulación tenían experiencia y las condiciones meteorológicas eran aceptables. Pero al atravesar el bosque de Dizmar, una densa extensión cercana a la frontera con Azerbaiyán, algo salió terriblemente mal. Los detalles del accidente siguen siendo limitados, pero lo que se sabe es que el helicóptero chocó contra unos árboles, un violento impacto que dejó la aeronave envuelta en llamas. El helicóptero quedó reducido a un esqueleto carbonizado, siendo su cola la única parte reconocible entre los restos. La noticia del accidente resonó en los pasillos del poder en Teherán, provocando una inmediata y frenética operación de búsqueda y rescate. La filial iraní de la Media Luna Roja, una red humanitaria conocida por su rápida respuesta en tiempos de crisis, envió sus equipos al lugar del accidente. La densa niebla que envolvía los valles montañosos planteó un reto importante, convirtiendo la búsqueda en una labor minuciosa. Pasaban las horas sin que hubiera rastro del helicóptero ni de sus ocupantes. Finalmente, el lunes, los equipos de la Media Luna Roja llegaron a los restos. La escena que les recibió era de devastación total. Entre el metal retorcido y la tierra quemada, no encontraron señales de vida. La constatación de que el presidente y su delegación no habían sobrevivido fue un duro golpe, que resonaría profundamente en el pueblo iraní y sus dirigentes. Horas más tarde, el jefe del Estado Mayor, Gholam Hossein Esmaili, que viajaba en uno de los dos aviones que escoltaban el helicóptero del presidente, reveló una información estremecedora sobre el accidente. A los 45 minutos de vuelo, el piloto del helicóptero del presidente Raisi, que estaba a cargo del convoy, ordenó a otros helicópteros que aumentaran la altitud para evitar una nube cercana, dijo Esmaili. Sin embargo, el helicóptero del presidente, que volaba entre los otros dos, desapareció de repente. Unos 30 segundos después de sobrevolar las nubes, Esmaili dijo que su piloto se dio cuenta de que el helicóptero del centro había desaparecido. El piloto dio la vuelta para buscar el helicóptero del presidente, se hicieron varios intentos de contactar con el helicóptero del presidente a través de aparatos de radio antes de que su helicóptero continuara su vuelo y aterrizara en una mina de cobre cercana. Esmail dijo que el piloto del helicóptero en el que volaba no pudo reducir la altitud debido a las nubes. Sorprendentemente, una de las personas que se encontraba entre los restos del accidente permaneció con vida durante 3 horas. El imán de la oración del viernes de Tabriz, el ayatolá Mohammad Ali al-Hashem, pudo responder al teléfono del piloto y dijo que el helicóptero se había estrellado en un valle y que se encontraba en estado crítico. Al-Hashem estuvo vivo al menos 3 horas después del accidente y pudo hablar con las autoridades varias veces antes de morir. El accidente fue un periodo de intenso luto nacional. Mientras el país se enfrentaba a la pérdida de su presidente, surgieron preguntas sobre la seguridad del helicóptero, las condiciones del vuelo y las medidas de seguridad establecidas para viajes de tan alto nivel. La comunidad internacional siguió de cerca el suceso, y tanto los aliados como los adversarios de Irán ofrecieron sus condolencias. En los días siguientes al accidente, el gobierno iraní inició la tarea de investigar la causa de la catástrofe. La caja negra, si se recuperaba, proporcionaría información crucial sobre los últimos momentos del vuelo. Mientras tanto, las familias de los fallecidos, junto con la nación, esperaban respuestas. Pero no pasó mucho tiempo antes de que los rumores de un asesinato empezaran a brotar y a extenderse por las redes sociales. Los principales sospechosos, Israel. La relación entre Israel e Irán es agria desde hace décadas, y hace poco, ambos países se bombardearon mutuamente sus bases militares. Y con Raisi amenazando con acabar con Israel. ¿Han decidido los israelíes acabar con él antes de que pueda hacer realidad su amenaza? Conspiraciones de asesinato. El 19 de abril de 2024, Israel atacó con drones una base militar en la ciudad de Isfahan, en el centro de Irán. El gobierno iraní emitió un comunicado en el que revelaba que había frustrado el ataque. Sin embargo, lo que vino después fue un escalofriante mensaje del presidente Raisi. Advirtió a Israel de que si volvían a atacar Irán, la situación será completamente distinta y no se sabe si quedará algo del régimen. ¿Fue una amenaza vacía? ¿O podría Irán borrar a Israel de la faz de la tierra? ¿Y podría Israel acabar con un presidente en ejercicio en su propio país? Bien, para responder a estas preguntas, primero debemos entender de dónde surge la rivalidad entre ambos países. La rivalidad entre estos dos países se remonta a Palestina. Los islamistas iraníes tienen una larga historia de simpatía por los palestinos. En 1949, el ayatolá iraní Mahmud Taleghani visitó Cisjordania y se sintió conmovido por la difícil situación de los refugiados palestinos. Taleghani comenzó entonces a abogar por los palestinos dentro de Irán en las décadas de 1950 y 1960. Tras la guerra de 1967, Taleghani empezó a recaudar fondos dentro de Irán para enviarlos a los palestinos. El gobierno iraní de la época se alarmó ante estas actividades, pues creía que el público iraní simpatizaba con el pueblo palestino. Asimismo, Ruhollah Khomeini defendió al pueblo palestino antes de convertirse en líder supremo de Irán en 1979. También criticó los lazos de la dinastía Pahlavi con Israel, pues consideraba que Israel apoyaba al régimen de los Pahlavi. Tras la revolución iraní de 1979, el nuevo gobierno de Khomeini adoptó una política de hostilidad hacia Israel. El nuevo gobierno iraní veía a Israel como un puesto de avanzada colonial, especialmente debido a sus estrechos vínculos con Estados Unidos. Irán retiró el reconocimiento de Israel como Estado y cortó todos los lazos diplomáticos, comerciales y de otro tipo con Israel, refiriéndose a su gobierno como el régimen sionista y a Israel como la Palestina ocupada. La animosidad entre ambos alcanzaría su punto culminante en 2024 con el envío de cohetes por parte de los respectivos países. El 1 de abril de 2024, Israel llevó a cabo un ataque aéreo contra el complejo de la embajada iraní en Damasco, Siria, destruyendo el edificio que albergaba su sección consular. 16 personas murieron en el ataque, entre ellas 8 oficiales del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y 2 civiles sirios. Entre los fallecidos se encontraba el general de brigada Mohammad Reza Shahedi, alto mando de la Fuerza Quds, la rama de ultramar de la Guardia Republicana de Élite Iraní, IRGC. Había sido una figura clave en la operación iraní para armar al grupo armado chií-libanés Hezbollah. El ataque aéreo tuvo lugar en un periodo de máxima tensión entre Israel e Irán, y en medio de la guerra entre Israel y Hamas, y el conflicto entre Israel y Hezbollah. Irán respondió del mismo modo y decidió llevar a cabo el primer ataque directo de su historia contra Israel. Irán lanzó más de 300 drones y misiles contra Israel, según informó el ejército israelí. El ataque incluyó 170 drones y 30 misiles de crucero y al menos 110 misiles balísticos. El 99% del bombardeo fue interceptado fuera del espacio aéreo israelí o sobre el propio país, según Israel. Israel y países como Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania interceptaron drones y misiles de crucero, mientras que su paraguas de tres niveles de sistemas de defensa antimisiles interceptó misiles balísticos. Cinco misiles balísticos evadieron las defensas aéreas e impactaron en territorio israelí. Cuatro cayeron en la base aérea de Nevatim, en el desierto del Negev, al sur de Israel, donde tienen su base los cazas F-35 del país, que según los funcionarios, era el objetivo principal de Irán. Israel también decidió tomar represalias, y el 19 de abril de 2024, la Fuerza Aérea Israelí lanzó ataques aéreos dirigidos contra una instalación de defensa aérea dentro de Irán. Los ataques aéreos tuvieron como objetivo un radar de defensa aérea en una base aérea cerca de Isfahan, en el centro de Irán. Al parecer, los ataques dieron directamente en el blanco, aunque la base no sufrió grandes daños. Irán había enviado un mensaje claro. Estaban dispuestos a enviar su arsenal para destruir Israel si surgía la necesidad. Y con eso contestado, la siguiente pregunta que debemos responder es si Israel llevaría a cabo un asesinato en suelo iraní. Bueno, Israel tiene un historial de asesinatos en suelo iraní. La agencia de espionaje israelí Mossad ha llevado a cabo múltiples asesinatos y operaciones de inteligencia dentro de Irán en el pasado. Y los detalles de algunas de estas operaciones se leen como una novela de espionaje de suspenso. En enero de 2010, Masoud Ali Mohammadi, profesor de física de la Universidad de Teherán, fue asesinado con una bomba colocada por control remoto en su motocicleta. Teherán describió a Ali Mohammadi como un científico nuclear, y los medios de comunicación estatales iraníes afirmaron que Israel y Estados Unidos lo habían matado. En noviembre de 2010, Majid Shahriari, profesor de la Facultad de Ingeniería Nuclear de la Universidad Shahid Beheshti de Teherán, murió al explotar su coche cuando se dirigía al trabajo. Una vez más, se culpó a Estados Unidos e Israel del atentado. En enero de 2012, Mostafa Ahmadi Roshan, descrito por Irán como un científico nuclear que trabajaba en su principal instalación de enriquecimiento de uranio en Natanz, fue asesinado en Teherán con una bomba colocada en su coche. También en esta ocasión, Irán culpó a Israel y a Estados Unidos del atentado. En mayo de 2022, el coronel Hassan Sayyad Kodaei, oficial del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, fue asesinado a tiros frente a su domicilio en Teherán. Posteriormente, un miembro del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán afirmó que el asesinato de Kodaei era definitivamente obra de Israel. También se cree que Israel ha participado en al menos 8 grandes casos de ciberataque contra Irán, siendo el más famoso el ataque de 2010 con el virus Stuxnet, que se encontró por primera vez en los ordenadores de una central nuclear iraní. Según una estimación del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional, el ataque del virus provocó la destrucción de al menos 1.000 de las 9.000 centrifugadoras presentes en la planta de enriquecimiento de Natanz. Irán culpó a Israel y Estados Unidos del ataque. Si bien las operaciones remotas impulsadas por la tecnología son impresionantes, algunos de los ataques más audaces de Israel dentro de Irán han involucrado botas sobre el terreno. En enero de 2018, agentes del Mossad supuestamente asaltaron una instalación segura en Teherán y robaron información nuclear clasificada. En abril de ese mismo año, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel había encontrado 100.000 archivos secretos, que demostraban que Irán había mentido al afirmar que nunca había tenido un programa de armas nucleares. En junio de 2023, el Mossad anunció que había llevado a cabo una operación especial en territorio iraní, durante la cual había capturado a un operativo iraní enviado para dirigir un ataque terrorista planeado en Chipre contra objetivos israelíes. El Mossad incluso publicó un vídeo de sus agentes interrogando al operativo, que confesó el complot. Según la agencia de espionaje, el agente había recibido armas para el atentado de altos cargos del IRGC. En noviembre de 2020, el científico nuclear iraní Mohsen Fakhrizadeh, a quien los servicios de inteligencia occidentales e israelíes consideraban el padre del presunto programa de armas nucleares de Irán, fue asesinado en un atentado en una carretera a las afueras de Teherán. Fakhrizadeh fue abatido con una ametralladora robotizada, montada en un camión aparcado al borde de la carretera, mientras conducía su coche. Al parecer, el francotirador humano que controlaba la ametralladora dirigió la operación desde un lugar no revelado situado a más de 1.500 kilómetros de distancia. En esta operación se utilizó por primera vez la IA para llevar a cabo un asesinato en suelo extranjero. Israel comenzó por acoplar una ametralladora a un aparato robótico avanzado, equipado con IA y operado vía satélite. El transporte de este asesino robótico hasta el lugar de la operación también fue un reto en sí mismo, dado que pesaba cerca de una tonelada. Así pues, sus componentes se desmontaron y se introdujeron de contrabando en Irán, pieza por pieza. A continuación, se volvieron a ensamblar, y el robot se instaló en la caja de un modelo de camioneta que es habitual en Irán. La sala de mando israelí tenía una visión completa de la situación sobre el terreno, gracias a que el camión estaba equipado con cámaras que apuntaban en múltiples direcciones. El camión también estaba equipado con explosivos para poder destruirlo después de la operación. Por último, la IA con la que estaba equipado el robot se programó para compensar el retraso, la sacudida del camión y la velocidad del coche de Fakhrizadeh. Cuando la caravana, incluido el coche de Fakhrizadeh, se puso a la vista del robot, los operadores israelíes pudieron identificar positivamente al científico nuclear utilizando un software de reconocimiento facial. La ametralladora abrió fuego, matando a Fakhrizadeh. Toda la operación terminó en menos de un minuto y se dispararon un total de 15 balas. Al parecer, los investigadores iraníes destacaron la precisión de la operación, dado que ni una sola de las balas alcanzó a la esposa de Fakhrizadeh, que estaba sentada a escasos centímetros de él. Sin embargo, hubo un fallo en la operación. Cuando el camión que transportaba el robot explotó, la mayor parte del equipo especializado resultó dañado, pero seguía intacto. Los israelíes pretendían que la explosión destrozara el robot. Este asesinato tuvo lugar hace casi 4 años. Uno solo puede imaginar los avances tecnológicos que Israel ha desarrollado en ese periodo. Tenían un arma lo suficientemente potente como para hacer que el helicóptero de Raisi se estrellara. Recordemos que había 2 helicópteros volando junto al helicóptero del presidente. ¿Por qué fue el único que se estrelló? Aunque los informes iniciales han demostrado que no hubo juego sucio, muchos iraníes siguen especulando con que su enemigo jurado, Israel, tuvo algo que ver. Si le ha gustado ver este video, haga clic en uno de los recuadros que aparecen en su pantalla para ver más contenidos similares.